Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 9:02 a.m. y primero que nada, muy feliz Día del Niño a todos los infantes que hay en Puerto Vallarta, Jalisco y en todo México. La verdad es que una fecha muy especial para festejar a los pequeños, quererlos, amarlos, respetarlos, cuidarlos y por supuesto cuidar que sus derechos humanos estén bien marcados. Esto se remonta a 1942 cuando se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre el bienestar de la infancia en Ginebra, Suiza. Y en esa conferencia se destacaron precisamente los derechos fundamentales de los niños, por lo cual se hizo un llamado a los países del mundo para trabajar en su protección. Y hoy muchas escuelas aquí en Puerto Vallarta y Jalisco están celebrando este día. Y ahora sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes en ausencia de la titular de este espacio, Susana Carreño, quien anda haciendo labores periodísticas y que pues veremos si nos manda en esta ocasión un reporte sobre el tianguis turístico. Pero antes que nada te doy la más cordial bienvenida a Señal Informativa, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, donde sea. Gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara para informarte de los hechos más importantes acontecidos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas sin tener la vista fija y sin interrumpir tus actividades, acompañándote, por ejemplo, si vas manejando. Cuéntame, ¿cómo anda el tráfico? Ya sabemos que ahí en las juntas, en la parte de Ixtapa, en la parte de la Avenida México, se pone intenso, así es que ten paciencia, te acompañamos aquí con la información, llévatela tranquilo, no te emociones, no te enojes si te atraviesa un motociclista de esos que van por el carril del medio, que no existe el carril del medio. Llévatela tranquilo, ten cuidado, maneja la defensiva para evitar que algún incidente ocurra y que definitivamente haga más intenso el tráfico. Y bien, pues como cada día te presento al equipo que hace posible este espacio informativo, aquí en la operación junto a mí a Jonathan Ríos, en la producción de noticias a Javier Frías, en la asistencia a Montserrat Bernal, en la producción general a José Isabel Gómez, en redes sociales Katia Sandoval y en el servicio social Jael Silva y Edith Peña haciendo el trabajo duro y todos ellos trabajando como un engrane perfecto para mantenerte bien informado. Y antes de iniciar, quiero invitarte, por cierto, ya nos íbamos a ir con el menú informativo, pero antes quiero invitarte a la conferencia conversatorio con el periodista Ricardo Ravelo Galó. Él es un periodista que estudió en la Universidad de Veracruz, en la Universidad Veracruzana, allá por 1987, y se inició en diarios como El Dictamen, La Nación, El Diario del Sur y la revista Llave. Él en 1991 empezó a trabajar como corresponsal de la revista Proceso allá en Veracruz. En 96 se incorporó a la redacción de la revista como reportero de tiempo completo, donde se le asignó la fuente policíaca, en particular de la Procuraduría General de la República. Ya para 2011 ya fue homenajeado en Cosamaloapan por diversas asociaciones periodísticas y autoridades locales debido a su trabajo de investigación y reportel. Y por cierto, es autor de varios libros enfocados en el narcotráfico y la política en México. Así es que él va a estar aquí en Puerto Vallarta el próximo sábado 3 de mayo en las instalaciones de Puerto Mágico, donde ofrecerá un conversatorio sobre temas de seguridad y particularmente sobre la inseguridad en México. Ahí usted podrá acudir, platicar, conversar, hacerle sus cuestionamientos y él muy amenamente les contestará. Así es que esta es de entrada gratuita, no se lo pierda, es un evento organizado por la Red Periodística Puerto Vallarta. Y bien, ahora sí, vámonos con el menú informativo. Evacúan 350 edificios durante el macrosimulacro en Puerto Vallarta. El Centro Universitario de la Costa se suma al primer simulacro nacional 2025. Puerto Vallarta recibe reconocimiento internacional en el Tianguis Turístico México 2025. Celebran el Día del Niño en el Estero El Salado con una feria ambiental. Llegarán en mayo 10 cruceros a Vallarta y en lo que va del año casi un cuarto de millón de cruceristas han visitado la ciudad. Sin fecha aún para echar a andar el aeropuerto de Chalacatepec. En Bahía de Banderas, la Profepa clausura obra extranjera que corrió de la playa a una familia en San Pancho. Nadie se puede adueñar de lo que es de la nación, dice el alcalde Héctor Santana. Vecinos de San Pancho alzan la voz en redes sociales para exigir atención urgente al hospital local. Bahía de Banderas participa activamente en el macro simulacro. Bahía de Banderas avanza en la creación de vivienda digna. En notas de la Universidad de Guadalajara, cabe destacar que este martes 29 de abril a las 11:30 horas, la alarma sísmica sonó en todos los planteles de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, incluidos los 12 pisos y 3 sótanos del edificio de Rectoría General. Esto como parte de la participación de esta casa de estudio en el primer simulacro nacional 2025. Los 348 planteles que integran la red, distribuidos en las diversas regiones de Jalisco, sumaron la participación de más de 349,000 personas, entre alumnos de preparatorias y centros universitarios, personal docente, administrativo y operativo. En promedio, los planteles de la UDG fueron desalojados en 7 minutos, así lo declaró la rectora general, la maestra Carla Planter Pérez. En información de Jalisco y Nayarit, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rechazó la versión de la Fiscalía General de la República que niega que el rancho Izaguirre en Teuchitlán fuera un centro de exterminio. En un comunicado, el colectivo acusó al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de querer desaparecer la verdad. Con más de 2 millones de jaliscienses, se llevó a cabo el ejercicio del primer macrosimulacro nacional 2025 de desalojo por sismo, informó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez. 5 foros de debates tiene pronosticado llevar a cabo el Instituto Estatal Electoral de Nayarit durante esta contienda electoral del Poder Judicial del Estado. En el arranque de campaña para elegir magistrados y jueces locales, la presidenta de dicho órgano, María José Torres, explicó que tan solo 22 candidatos de los 65 se registraron para participar en esta actividad, dado que aclaró que no es obligatoria. En la información nacional e internacional tenemos la voz de Montserrat Bernal.
Señal Nacional.
El candidato del partido de Morena a la alcaldía del municipio de Coxquihue, Veracruz, Germán Anuar Valencia, fue asesinado a tiros este martes, día en que iniciaron las campañas electorales para renovar sus 212 presidencias municipales. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 451 votos a favor, reformar la Ley General de Turismo para castigar y prevenir el abuso sexual infantil en los destinos turísticos del país. La minuta fue enviada al Senado para continuar con su proceso legislativo. La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral, INE, Guadalupe Tadei, señaló que tienen detectados los focos rojos para la elección judicial como distintas problemáticas sociales, étnicas o ejidales, pero aclaró que la revisión de zonas referentes a inseguridad y de crimen organizado se trata en las mesas de seguridad y con las autoridades.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló recién cumplidos los primeros 100 días de su segundo mandato, que apenas acaba de empezar y que la población aún no ha visto nada de todo lo que planea implementar. Artefactos explosivos improvisados se detonaron en una carretera en el noreste de Nigeria, matando a al menos 26 personas en varios vehículos, incluidas mujeres y niños. La sexta congregación de cardenales, que regula este periodo de sede vacante tras el fallecimiento del Papa Francisco, se encuentra casi lista para llevar a cabo el cónclave, que empezará el 7 de mayo a las 16:30 horas local de Roma, con la entrada y clausura de los cardenales electorales en la Capilla Sixtina del Vaticano.
9 de la mañana ya con 11 minutos. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Efraín Morales López, titular de Conagua, dio a conocer que con el Plan en México se realizarán 37 proyectos estratégicos. Escuchemos a Efraín Morales.
Bueno, en este primer cuadro se muestran en este mapa los 37 proyectos estratégicos que estaremos realizando en la Comisión Nacional del Agua, que en 2025 tendrán una inversión de 30,885 millones de pesos. La inversión total a lo largo del sexenio será de 186,567 millones. Con estas obras, esta inversión en 2025, esperamos una generación de más de 65,000 empleos directos, más todos los empleos indirectos. Señalar también que estas inversiones van a tener repercusión en las 32 entidades federativas del país. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí hablar del Programa Nacional de Tecnificación. En 2025 tendremos una inversión superior a los 7.700 millones y a lo largo del sexenio de más de 62.800. Entre las acciones que estamos contemplando, se tiene pensado intervenir en 17 distritos de riego. Recordar, como ya lo hemos comentado en este espacio, que este programa inició con 13 distritos de riego prioritarios, pero por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se han adicionado 4 nuevos distritos, uno en el caso de Michoacán, Morelia, Querétaro, 2 más en el estado de Sonora, que es el río Mayo y también el Valle del Yaqui, y un distrito más en el estado de Tamaulipas. En el caso de Tabasco, vamos a realizar obras muy importantes en materia de infraestructura, rehabilitación de infraestructura, y también vamos a generar intervenciones a nivel parcelario que nos van a permitir que los productores puedan recibir agua en las épocas que no es temporada de lluvias, y con esto van a poder también incrementar su producción.
Hoy, 30 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Benito, Lorenzo y Guillermo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional del Jazz y, por supuesto, el Día del Niño. Y recordamos que en 1789, George Washington es elegido como el primer presidente de los Estados Unidos, esto en el Federal Hall de la ciudad de Nueva York. En 1812, Ignacio López Rayón elabora el primer proyecto de constitución mexicana, titulándolo como Elementos Constitucionales. Estos mismos constaron de 38 puntos de mejora a la nación. En 1912, Emiliano Zapata hace la primera restitución de tierras, aguas y montes a campesinos en Ixcamilpa, Puebla. Y en el año de 1945, el dictador alemán Adolf Hitler y su esposa Eva Braun se suicidaron un día después de casarse, justo antes de que las tropas rusas entraran en su búnker de Berlín, esto al final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos historiadores mencionan que este hecho pudo haber sido falso, ya que el cuerpo del dictador no fue encontrado. Sin embargo, la versión oficial de la historia constata este hecho.
Señal Financiera.
9 de la mañana, 25 minutos. El dólar estadounidense se cotiza a la compra en 19 pesos con 0.2 centavos. A la venta está en 19 con 90 centavos. En tanto que el dólar interbancario lo compras en 19 pesos con 60 centavos y a la venta en 19 con 61. El dólar canadiense, por su parte, se compra en 14 pesos con 17 centavos y se vende en 14 con 18. El euro a la compra lo encuentras en 22 pesos con 02 centavos y a la venta en 22 con 59.
Señal Clima.
9:16, el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, salvo una mayor entrada de humedad del Pacífico, se mantiene la misma configuración atmosférica en el territorio nacional. El frente frío número 40 se mantiene algo estacionario en el sur de los Estados Unidos, pero retrocede un poco y se aleja de la zona fronteriza. También el jet subtropical cruza el país, ahora más al sur, entra por el extremo sur de Baja California, sigue por Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y sale al Golfo por la desembocadura del río Pánuco, es decir, por el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Dicho jet propicia tardes ventosas y arrastra cierta humedad del Pacífico que interactúa con el flujo cálido y húmedo del Golfo, propiciando algunas tormentas algo dispersas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con la formación posible de remolinos, más bien de polvo, en zonas áridas del oriente de Chihuahua y norte de Coahuila. Mañana, tales lluvias serán más intensas. Por otro lado, alta anticiclónica en mares del Pacífico se moverá hacia costas del occidente. Favorecerá aumento de calor en los estados del noroeste, altiplano, centro-occidente y Pacífico Sur. Algunas regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero ya superan los 40 grados. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Se trata de nubes bajas de origen marino y nieblas costeras que se irán disipando en buena parte de la mañana. Dominarán las condiciones soleadas desde el mediodía, habrá algo de viento al inicio de la tarde y el estado del mar tiende a estar más tranquilo. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29 grados, la mínima fue de 20 grados y medio en zonas periféricas, 21 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Miguel Ángel.
Muy bien, maestro, pues ahí va a estar el clima tranquilito para pasar el día, al menos hoy y mañana, bien, ¿no?
Sí, efectivamente, no hay cambios importantes. Prácticamente la alta anticiclónica es la que mantiene la hegemonía en prácticamente más de la mitad sur del territorio nacional. Así es que el tiempo similar a los días anteriores. Para los meteorólogos se dice tiempo aburrido.
Así es. Muy bien, maestro, muchas gracias. Un gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
9:19 a.m. Hacemos la primera pausa de Señal Informativa y continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
A 9:21 a.m. evacúan 350 edificios durante macrosimulacro aquí en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene los detalles.
Miles de personas participaron en el macrosimulacro realizado este martes 29 de abril en Puerto Vallarta. De acuerdo a datos de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco, al menos 350 edificios públicos y privados fueron evacuados durante este ejercicio en esta ciudad. Escuchemos a Blanca Becerra, comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
En la región tenemos el registro de 385 inmuebles entre escuelas, hospitales, vivienda, empresas privadas, edificios públicos, con un aproximado de 8,000 personas las que participarían en esta región de Costa Norte.
Uno de los escenarios de evacuación fue la Unidad Municipal Administrativa, lugar en el que se llevó a cabo la evacuación.
Bien, los tiempos aquí en lo que es el edificio de la UMA es de 11 minutos en los que realizan su ejercicio. Tenemos un total de 477 evacuadas entre personas que laboran dentro y usuarios flotantes. De evacuación, 4 minutos, tenemos 4 minutos 48 segundos de evacuación.
Acerca de la importancia de realizar este tipo de simulacros, Blanca Becerra comenta.
La importancia de participar en este tipo de ejercicios, fomentar la cultura, fomentar el que trabajemos con una comunidad de población, que cada día trabajemos para hacer una población resiliente, que nos enfoquemos y trabajemos en los escenarios reales que podríamos tener en un momento dado que se diera una situación real.
En esta ocasión, la hipótesis oficial en Jalisco fue bajo un supuesto de un sismo de magnitud 8.1 con profundidad de 11.3 kilómetros y epicentro frente a la costa del estado, a 15.38 kilómetros al sureste de Carillas, municipio de La Huerta, Jalisco. En la región fueron evacuados 385 edificios de los 4 municipios con más de 8,000 participantes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
9:23 a.m. El Centro Universitario de la Costa se sumó al primer simulacro nacional de 2025. Jael Silva con los detalles.
Nuestro Centro Universitario de la Costa se suma al primer simulacro nacional 2025 con hipótesis de sismo, donde maestros, directivos y estudiantes formaron parte de esa cultura de prevención, donde Nelson Peña Vega, encargado del área de Protección Civil y Bomberos, nos comparte su opinión y datos del hecho.
Sí, mira, siempre le he dicho, ya tengo algunos años ya en esta área, y siempre le he dicho que este tipo de ejercicios son de vital importancia, sobre todo por lo frecuente que se han estado presentando este tipo de sismos, ¿no? Los sismos. Entonces, es mucho mejor estar preparados, se nota mucha participación por parte de la comunidad. Es sorprendente ver cómo ejercicio tras ejercicio se va mejorando como brigada y se tiene más interés, pues, por parte de la comunidad universitaria.
Asimismo, también se dio a conocer el tiempo de reacción, que fue 11 minutos y 47 segundos. Asimismo, el rector Jorge Telles López nos da su reacción positiva acerca de este simulacro, y también contamos con las diversas opiniones de alumnos.
Muy nutrida, para empezar, sí. Eso me da bastante gusto. Yo creo que ahí puedes mostrar en las imágenes de cuántas personas, estudiantes, directores, todo el personal salió.
Sí.
Y además salió en un buen tiempo. Y esto es una muestra ya de una cultura en el Centro Universitario de la Costa en el tema de los simulacros, y yo espero que sea una reacción cuando suceda. Esperemos que nunca suceda, pero esto tarde o temprano puede pasar.
Yo siento que es una buena cultura el que nosotros hagamos este tipo de simulacros para saber cómo reaccionar cuando pasen este tipo de incidentes, ya que actualmente no todos los estudiantes saben y se ponen nerviosos al tener este tipo de incidentes. Entonces, al estarlo practicando y al que tengamos este tipo de culturas, se nos activa como que es un punto y saber cómo reaccionar y saber cómo prevenir este tipo de casos para que vayan.
No, pues lo que opino del simulacro es que es una medida necesaria para estar bien informado ante un caso real de algún siniestro como este, y puede ayudar a salvar vidas.
En donde 1813 personas fueron evacuadas con el apoyo de 35 brigadistas. Y recuerda, no siempre será un simulacro. Prepararte puede salvar tu vida. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44, Jael Silva.
9 de la mañana ya con 26 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa. También allá en Valle de Banderas se participó activamente en el macro simulacro. Javier Santos con los detalles.
Unas 250 personas participaron en el macro simulacro registrado a las 11:30 de ayer en la mega comercial de Bucerías. La hipótesis fue de un sismo de 8.1 grados. Distintas oficinas del ayuntamiento, entre ellas Padrón y Licencias y personal de la tienda mega comercial, participaron en este ejercicio. El titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Javier Esparza, comentó lo siguiente sobre el macro simulacro.
Se evacuaron, la dependencia fue un promedio de 250 personas, tanto de la mega y de varios. Por ejemplo, el Banamex se evacuó en la dependencia de aquí de Padrón y Licencia, se evacuó arriba a alrededor de 100 personas. Un promedio fueron 200, 250 personas que, bueno, fueron saliendo constantemente.
Javier Esparza agregó que lo realizado ayer fue un buen simulacro. Escuchemos de nuevo al funcionario municipal Javier Esparza.
Un promedio de dos minutos, ¿cuál fue? Dos minutos con 9 segundos, efectivamente. Un lesionado, y hicimos el simulacro, lo sacamos igual con las brigadas, y bueno, lo importante es que estemos preparados, ¿no? O cualquier tipo de tema, se puede salir del control, pero bueno, creo que tenemos las bases. Hoy Protección Civil sigue creciendo gracias al presidente Héctor Santana, que está equipando, ahorita lo acaba de anunciar, van a llegar 2 ambulancias más para tenerlo, y el equipamiento que constantemente nos está dando a Protección Civil.
El simulacro también se llevó en la clínica del IMSS número 33 en San Vicente y en un hotel de la ciudad. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues a Palomita, porque la verdad es que es importantísimo que todos estemos preparados para este tipo de eventos que, pues, nunca sabemos cuándo van a ocurrir, y es bueno que cuando estemos en ellos sepamos casi por inercia cómo actuar ante esta problemática. Ya son las 9:28 a.m. Te comento que Puerto Vallarta recibe el reconocimiento internacional en el Tianguis Turístico 2025. En ese segundo día de actividades de este importante evento, Puerto Vallarta fue reconocido como Top Destination México 2025, Premio Traveler's Choice Award de TripAdvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo. Ese galardón consolida su posicionamiento como uno de los destinos preferidos a nivel internacional por los los vejeros. Durante la jornada también se llevó a cabo la inauguración oficial del stand de Jalisco y se sostuvieron reuniones estratégicas con compradores turísticos nacionales e internacionales. Asimismo, el gobierno del estado firmó cartas de intención con destacadas corporaciones especializadas en turismo de ocio, vacaciones y viajes corporativos. Este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando con visión, compromiso y en alianza con quienes impulsan el turismo todos los días desde Puerto Vallarta y todo Jalisco, declaró la regidora Melisa Madero, presidenta de la Comisión de Servicios Turísticos y Atención al Visitante, quien representa a Puerto Vallarta en este importante encuentro nacional. Puerto Vallarta continúa fortaleciendo su presencia global mediante la construcción de alianzas que impulsan la conectividad, la promoción turística y el desarrollo sostenible del destino. Ahí está la información sobre este premio que recibe Puerto Vallarta y, por supuesto, también de reconocerse la labor de la regidora Melisa Madero, quien en verdad ha estado muy activa en este tema del turismo, ha tomado en serio su papel como regidora y ha hecho bastantes iniciativas, ha hecho bastantes acciones en beneficio de lo que corresponde al turismo aquí en Puerto Vallarta. Un saludo para ella. Son ya las 9:29. Hacemos la primera pausa, la segunda pausa de este espacio informativo y regresamos aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Nueve de la mañana con 32 minutos. Antes de seguir, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi buen amigo Hugo López y, por supuesto, también a Gael, quienes están al pendiente de esta transmisión. También al buen amigo El Charro, a Dan Leiva, quien siempre, todos los días, está al pendiente de este informativo, al igual que el buen amigo Jaime Farré. Muchos saludos para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, escuchándonos aquí en Señal Informativa. 9:32, llegarán en mayo 10 cruceros a Vallarta. En lo que va de 2025, casi un cuarto de millón de cruceristas han visitado la ciudad. Montserrat Bernal nos da los detalles.
El mes de mayo traerá a Puerto Vallarta 10 arribos de cruceros, de los cuales uno es triple, dos son dobles y habrá una pernocta, además de la visita de dos buques estadounidenses. De acuerdo a datos publicados por la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, Acipona PV, los arribos comienzan el jueves 1 de mayo a las 7 de la mañana con la llegada del Radiance of the Seas de 293 metros de eslora, que atracará en el Muelle 1 y zarpará a las 18 horas. Para el martes 6 llega el Carnival Panorama de 323 metros de eslora al Muelle 1 a las 8:42 horas y zarpará a las 22 horas. Al día siguiente, el miércoles 7, hará lo propio el MS Europa 2 de 225 metros de eslora en el Muelle 1, llegando a las 7 de la mañana y zarpando a las 18 horas. El viernes 9 llega el US CGC Eagle de 90 metros de eslora al Muelle 2 y permanecerá hasta el lunes 12, en tanto que el USCGC Earl Cunningham de 47 metros de eslora hará lo propio en el Muelle 1 el domingo 11 y permanecerá hasta el martes 13. Ese mismo día se registrará el triple arribo con el Carnival Panorama, el Navigator of the Seas y el USCGC Earl Cunningham. Al día siguiente, el miércoles 14, atracará la Island Princess de 294 metros de eslora, así como el Odyssey de 195 metros de eslora, el cual pernoctará para zarpar el jueves 15. Para el martes 20 regresa la Island Princess y a la semana siguiente, el martes 27, atracará el Carnival Panorama en el Muelle 3 y el Navigator of the Seas en el Muelle 2, concluyendo así el calendario de arribos del quinto mes del año. Es de destacar que al cierre del mes de abril se habrán registrado 77 arribos de cruceros con más de 66 mil pasajeros y en lo que va del año la cifra se elevará a 235 mil visitantes, dejando una cuantiosa derrama económica a este destino de playa. Desde Radio Deje en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
9:35, que no se te haga tarde y sobre todo si vienes de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta y en particular al aeropuerto, en verdad, vete con tiempo porque el tráfico está pesadísimo. Aquí San Gogle nos dice que el tráfico empieza más o menos pasando desde el puente que va ahí a Nuevo Vallarta, ahí se empieza a atorar, se para un poco ahí por donde está un edificio que se llama Britannia, y de ahí en adelante está a vuelta de rueda. Desde allá está la fila de automóviles tratando de pasar, esto debido pues precisamente a las obras que se están realizando para la carretera. También de repente pues ahí no falta alguien que se le atora el carro, pero en general eso está muy lento, más o menos empieza a fluir ya por ahí por el lado de las juntas, después se vuelve a parar ahí desde la curva hasta el semáforo y ahí ya va libremente. Y del otro lado está más tranquilo, va más fluido, pero también ten la precaución porque va un poco lento. Si te digo de la parte de Ixtapa, de la carretera 544, también está desde las canchas, desde ahí empieza el tráfico fuerte y se empieza a atorar más o menos también ahí llegando por esta tienda departamental de herramientas. Así es que toma tus precauciones. La alternativa para pasar a Vallarta sería quizás la Avenida México, aquí atrásito del Centro Universitario de la Costa, donde se pone un poquito pesado, o sea, ahí en la zona de Mojoneras, donde generalmente pues hay tráfico, pero va fluyendo rápido. También más adelante se estanca un poquito en los semáforos, pero en realidad está bastante, bastante fluido el tráfico. El problema ahorita es, si vienes de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta, cuidado porque en verdad vente con tiempo porque está muy, muy intenso el tráfico. Ya incluso el aeropuerto de la ciudad ha mandado un mensaje a todas las personas que vayan a tomar un avión, que vayan tomando sus precauciones en el tiempo de su llegada para no perder el vuelo. 9:37, celebran el Día del Niño en el Estero del Salado con una feria ambiental. Javier Frías con los detalles.
Cientos de niños de varias escuelas festejaron su día en una feria ambiental que se llevó a cabo en el Estero del Salado, contando con la participación de diversas dependencias gubernamentales, asociaciones civiles e instituciones ecológicas y educativas. Los menores acudieron a este lugar para conocer sus bellezas naturales. Este festejo también se realiza en el marco del Mes de la Tierra, con la exposición de flora y fauna de la zona, así como estantes, donaciones de árboles y muchas actividades didácticas. De ello nos habla Helios Hernández Hurtado, coordinador del Estero El Salado.
Este día se está celebrando el Día del Niño y se está haciendo una feria ambiental, en la cual vienen diferentes asociaciones, como varias pues ambientales de aquí de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, además de unas instituciones gubernamentales, y están viendo precisamente pues las diferentes cosas que se hacen en el ambiente en Puerto Vallarta. Entre ellos, por ejemplo, aquí tenemos el stand de la Universidad de Guadalajara, del Reptilario Cipactli, y pues estamos presentando los cocodrilos, que es una especie emblemática precisamente para el Estero El Salado. Y así como los cocodrilos, también hay otros animales y plantas, específicamente el manglar, que es como la especie bandera que se tiene para el Estero El Salado.
Esta actividad fue desarrollada por la Dirección de Sustentabilidad Ambiental del Gobierno Municipal y la Coordinación del Estero El Salado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
9:38, también Javier Frías nos tiene la información sobre el tema del aeropuerto de Chalacatepec, que todavía no tienen fecha para echarlo a andar.
Debido a la tramitología, el aeropuerto de Chalacatepec no ha podido ser puesto en operación y se desconoce aún cuándo suceda. Cuestionada al respecto, la secretaria de Turismo Jalisco, Michelle Friedman Hirsch, dijo que ese aeropuerto, ubicado en la Costa Alegre, específicamente en el municipio de Tomatlán, es un proyecto muy importante.
Por supuesto, es muy importante. Y el gobernador dijo que estamos esperando hacia finales de año tener la tramitología necesaria para poder pasar a la concesión, el proceso de licitación para una concesión y con ello construir las terminales. Nosotros en el Inter estamos, por supuesto, en pláticas con las autoridades federales, como la FAC, para esos trámites que hacen falta, porque se necesitan para que opere, y también en pláticas con las distintas aerolíneas para que vayan teniendo en el radar la pista que ya existe en Chalacatepec. Ya platicamos en estos primeros 3 meses con más de 10 aerolíneas, por supuesto sobre Vallarta, Guadalajara, que son 2 de los 5 aeropuertos más importantes del país, pero sobre Chalacatepec. Y estamos también en pláticas con varias regionales para buscar un sistema de, digamos, taxi aéreo que nos permita conectar más fácilmente la región.
Aseguró que los trámites siguen su curso, pero la resolución de estos no está en manos de la Secretaría a su cargo ni del gobierno del estado.
Si dependiera de nosotros la tramitología, te podría dar una fecha. Entonces no tengo una fecha determinada, pero sí estamos haciendo todas las gestiones necesarias para agilizar.
El aeropuerto de Chalacatepec es un proyecto de conexión aérea que se encuentra en el municipio de Tomatlán, Jalisco, y sería detonante para la Costa Alegre, cuya belleza natural atraería a miles de turistas, denominándolo desde hace ya varios años como el nuevo Cancún. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, en información de Bahía de Banderas, te comento que Profepa clausuró la obra de extranjera que corrió de la playa a una familia en San Pancho. Eso la verdad me da mucho gusto. Javier Santos nos da los detalles.
Clausuró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la finca de una extranjera que hace poco más de una semana corrió de la playa a una familia en el poblado de San Pancho, causando indignación social el caso. La familia disfrutaba de la playa frente a la finca de la mujer extranjera cuando las corrió, pero el hecho lo filmaron. Ayer se informó que personal de la Profepa realizó trabajo de inspección en la finca y lo clausuró por incumplir con las condicionantes de la autorización en materia de impacto ambiental, dio a conocer Mariana Boy Tamburel, titular de la Profepa, a través de redes sociales. La extranjera, cuya concesión de la finca se encuentra frente a la playa, ya había sido clausurada hace una semana, es decir, el miércoles pasado en la madrugada, por personal de desarrollo urbano, luego de que el alcalde Héctor Santana se enterara del caso a través de un video difundido por un portal local. El titular de desarrollo urbano dijo que en la acción realizada en la madrugada de ese día se detuvo a 7 personas que laboraban a pesar de estar clausurada la obra. Escuchemos a Juan Edel Castro, director de desarrollo urbano.
Hoy se extendió el reporte. El tema es el siguiente: es una obra que está clausurada. Entonces, por tal motivo, no se deben de violar los sellos, ni haber gente trabajando, ni hacer algún tipo de movimiento. Entonces, la gente, de una manera irregular o sin tener consentimiento alguno, porque estaba clausurado, estaban realizando actividades de la obra. Entonces, con esto hicieron un reporte, acudimos y encontramos gente laborando aún estando clausurado. Se procedió, como es una reincidencia, se violaron sellos de clausura, pues se tuvo que pedir apoyo a Seguridad Pública. Y pues se llevó a la gente que estaba allá adentro. Si ella hubiera estado también, pues también se hubiera llevado consignada.
Edel Castro destacó que se detuvieron a 7 trabajadores que pagaron una multa de 2.500 pesos cada uno y salieron libres, ya que era una falta administrativa. Mencionó que si la propietaria hubiera estado en la finca, también se habría detenido. Por ser reincidencia, dijo el titular de los juzgados cívicos, Cristóbal Esparza, la multa podría ser de la siguiente cifra. Escuchemos a Cristóbal Esparza.
La multa estará rondando promedio entre un 250 mil pesos aproximadamente.
Juan Edel, titular de desarrollo urbano, mencionó que el hecho causó indignación en la sociedad, pero servirá de escarmiento.
Ciertamente causó una indignación en la sociedad, porque, pues como se ha comentado tantas veces, las playas son libres, entonces cualquier persona puede hacer uso. Lamentablemente tuvimos esta situación con la extranjera, pero nosotros pudimos actuar por la parte de la obra clausurada y el trabajo que estaban realizando.
Por lo pronto, la Profepa clausuró la obra que se suma a la ya realizada por el municipio de Bahía de Banderas. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues ahí el tema de esta gandalla extranjera, que la verdad es que sí ofende, sí molesta, como ese tema, ¿te acuerdas? Hace algunos meses en el de un restaurante que a unas personas también extranjeras les molestaba la música y querían cerrarlo. Bueno, pues en este caso también otra persona extranjera que es intolerante. Y lo que me llama la atención es que, si no mal recuerdo yo, ningún extranjero puede tener propiedades en playa, a menos quizás que sea un fideicomiso, pero también sería importante investigar eso. Y también, pues, recordarles a todos amigos que están fuera, que no son mexicanos, que vienen a vivir aquí, pues que son muy bienvenidos. Gracias por venir a disfrutar de este paraíso, pero pues también respeten las costumbres, adáptense a donde vienen para evitar tener este tipo de conflictos. Y bien, el presidente municipal de Bahía de Banderas, sobre este tema, comenta que nadie se puede adueñar de lo que es de la nación.
El alcalde Héctor Santana advirtió que todos los extranjeros son bienvenidos a Bahía de Banderas, pero no deben apropiarse de las playas. Ello lo manifestó luego de que trascendiera que una extranjera en San Pancho corriera a una familia instalada en la playa frente a su propiedad. Habla el alcalde Héctor Santana.
Bueno, la verdad es que no me gustaría hacer polémica, pero no permitiremos, al menos en mi gobierno, que nadie se adueñe de lo que es de todos. Todos son bienvenidos, mexicanos y extranjeros son bienvenidos. A todos los invitamos a que vengan a disfrutar de nuestras hermosas playas, pero nadie se puede adueñar de lo que es de la nación.
Durante el fin de semana trascendió que a raíz de ello músicos y ciudadanos en general habían acudido a la playa de San Pancho para tocar y al mismo tiempo solidarizarse con la familia corrida. Escuchemos de nuevo al alcalde Héctor Santana.
Y por lo tanto, en todo momento vamos a permitir, no vamos a permitir que se adueñen. En la historia de Bahía Banderas, hoy tenemos muchos lugares, accesos, que ya no son accesos a la playa. Entonces no me puedo dar el lujo yo como gobierno de permitir que nos quiten ni uno más, sino al contrario, es un tema de Semarnat, es un tema federal en donde se dan las concesiones, pero sería yo el primero en oponerme en que se dé una concesión y que se le quite la oportunidad a los ciudadanos de Bahía Banderas y a las familias de Bahía Banderas que vayan a disfrutar de las hermosas playas que tenemos, porque si seguimos concesionando al rato los que vivimos en Bahía Banderas, vamos a tener aquí el mejor destino, pero no vamos a conocer las playas.
Finalmente, Santana advirtió que como funcionario estará cuidando de que nadie se apropie de un bien nacional, es decir, de las playas de Bahía de Banderas. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Muy bien, pues ahí está la información. Y la verdad es que también hay que poner mucha atención a todas aquellas empresas que cierran los accesos a las playas. De por sí no hay muchas playas aquí en Puerto Vallarta para poder disfrutarlas en el sentido de que pueda uno pasar y todavía, porque hay algunas personas, algunas empresas que básicamente ponen su mobiliario y no quieren que uno pase por ahí, así es que pues, sería bueno que la autoridad federal también pusiera en orden a aquellas empresas que se apropian de espacios que si bien son concesionados, también son bienes de la nación y que todos los mexicanos podemos disfrutar. 9 de la mañana ya con 47 minutos, vecinos de San Pancho alzan la voz en redes sociales para exigir atención urgente al hospital local.
Con un contundente llamado a través de la red social TikTok, la ciudadana Nereida Rodríguez ha encendido las alarmas sobre el abandono en que se encuentra el hospital de San Pancho en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Su mensaje, que rápidamente comenzó a viralizarse, busca que los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, volteen los ojos hacia un nosocomio que alguna vez fue considerado uno de los mejores de la región.
Lo que en su tiempo fue el mejor hospital de la región, equipado con lo mejor y con los mejores, ya no existe, ya no hay rastro de ese hospital que un día fue. No tenemos quirófano, no tenemos medicamentos, no tenemos equipo, no tenemos servicio de urgencias y a su personal tardan meses en pagarles.
Con palabras claras y firmes, lanza un llamado directo al gobierno federal, al gobernador Miguel Ángel Navarro y al presidente municipal Héctor Santana para que escuchen y atiendan a una situación que asegura se ha convertido en insostenible. Durante su mensaje, Nereida no solo visibiliza la crisis en el hospital, sino que también apela a la solidaridad de toda la comunidad.
Y a ti, persona que estás viendo este video, si alguna vez nuestro hospital te ayudó, y digo nuestro hospital porque es de todos, es de San Pancho, es de Las Lomas, es de lo de Marcos, de Sayulita, San Quintín, San Ignacio, Monteón, todos esos lugares que alguna vez han caído aquí a nuestro hospital y han sido ayudados, te pido por favor que compartas este video, le des me gusta y en los comentarios hay que etiquetar a Héctor Santana, a Miguel Ángel Navarro y a nuestra presidenta para que nos escuchen, porque si nuestro hospital está bien, va a servir para todos.
El sentimiento de urgencia es compartido por otros habitantes. Un vecino que prefirió mantenerse en el anonimato describió con tristeza la realidad que enfrentan.
Desafortunadamente, el hospital de San Pancho tiene muchas carencias. Las personas que vivimos aquí, las que son usuarias foráneas, sufren de que no hay doctores, no hay medicinas, los quirófanos no se pueden utilizar. Tú llegas al hospital y es deprimente el deterioro de las instalaciones, y no solo de las instalaciones, sino de todo el hospital en general. Hay un completo y total abandono por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Este clamor ciudadano ha comenzado a resonar más allá de San Pancho, con cientos de usuarios replicando el video, comentando y exigiendo acciones inmediatas. La situación expuesta no solo es una denuncia, sino también un llamado colectivo a recuperar un servicio de salud digno y funcional para toda la región. La comunidad espera que sus voces, amplificadas por las redes sociales, lleguen a las autoridades pertinentes. Mientras tanto, el video de Nereida Rodríguez continúa sumando apoyos y reproducciones, convertido en símbolo de una lucha legítima por el derecho a la salud. Porque un hospital en buen estado, como bien dijo Nereida, no solo sirve a San Pancho, sino a toda la región. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
9:50, inicia pavimentación de la calle Valle de México, allá en Valle Dorado, y es que la transformación de esta colonia ya es una realidad. Este lunes 28 de abril, el presidente municipal Héctor Santana dio el banderazo de arranque a la construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle Valle de México, una de las vialidades más intransitables y urgentes de atender en este fraccionamiento. Con una inversión superior a los 12,500,000 pesos de recursos 100% municipal, se construirán más de 3,000 metros cuadrados de pavimento en concreto hidráulico, además de nuevas banquetas, guarniciones y la rehabilitación de las redes de agua potable, drenaje y alumbrado público. Esto en un tramo de 0.5 kilómetro. La obra beneficiará directamente a más de 8,000 habitantes y contará con una garantía de 1 año. Durante su mensaje, Héctor Santana reafirmó su compromiso con las familias de Valle Dorado. Asimismo, anunció que en 1.5 mes se entregará la calle Valle Grande y adelantó que vienen más proyectos para este fraccionamiento, como la calle Valle Hermoso y lateral, y la lateral, por cierto, de esa misma calle, y la rehabilitación de la cancha de la plaza. Subrayó que cada obra que inicia cuenta con el recurso asegurado para ser concluida en tiempo y forma, y recordó que su administración ya ha pagado 10 millones de pesos de intereses en deudas heredadas sin recurrir a nuevos préstamos. 9:52, denuncian la invasión en el fraccionamiento Valle Marlin. Javier Santos con los detalles.
En el fraccionamiento Valle Marlin, ubicado en San Vicente, se está invadiendo la parte baja de uno de los edificios, denunció la regidora María Isabel Delgado Rangel. La edil solicitó la intervención de las autoridades competentes a fin de evitar cualquier situación en esa zona, incluso actos de violencia. Escuchemos a la regidora María Isabel Delgado Rangel.
En Valle Marlin se están invadiendo las bajadas, ya ven que son los edificios, los duples, 3, 4. El caso es que se están adueñando de la parte de abajo, incluso hay personas que ya han discutido por ese problema, se están adueñando de la parte de abajo y no puede pasar la gente, ha habido problemas ya. Esa es la petición que me pidieron, que este día por favor se la hiciera llegar para ver qué solución le daba.
El presidente municipal Héctor Santana se comprometió a darle seguimiento a este asunto. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Es bien importante que las autoridades se pongan estrictas en ese sentido, porque la verdad es que cada vez hay más gandallas que creen que pueden pasar por encima de todas las demás personas, por encima de los derechos de los demás, y se apropian de las calles. Ya no se hable del comercio ambulante o de aquellas personas que de un día para otro se les ocurre poner un changarro y tratar de apropiarse del espacio público. Un caso lo tenemos aquí en la calle Agapito Medina, en la lateral, un puesto de tacos negros se puso ahí, nada más. Le dio la gana ponerse ahí, es negro, ya no lo quitan. Y así poco a poco, si no se respeta el espacio público, los ciudadanos podemos perderlos. Está bien, se entiende que hay necesidad, pero también hay maneras. Y ese tema de la apropiación de las calles es muy, muy lamentable, porque en algunas ocasiones me ha tocado ver, precisamente ahí en Bahía de Banderas, que utilizan la acera para poner una escalera para un segundo piso, entre otras linduras como ampliar sus cocheras hacia la banqueta, y eso la verdad no está bien. Hay un llamado, la verdad, a las autoridades para que eviten y eviten este tipo de actitudes de parte de algunos ciudadanos gandallas, y por supuesto a los ciudadanos para que respeten. Creo que una ciudad en armonía es posible si todos nos respetamos. Ya son 9:54. Bahía de Banderas avanza en la creación de vivienda digna.
Con una firme visión de ordenamiento urbano y justicia social, el presidente municipal Héctor Santana anunció la donación de una hectárea de terreno para la construcción de vivienda digna en la comunidad de El Porvenir como parte de un ambicioso proyecto en coordinación con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estoy trabajando muy de la mano con el programa de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde se busca generar condiciones para que se cree vivienda digna a las familias que más lo necesitan. En este primer proceso voy a donar una hectárea que va a ser para construcción de vivienda digna. Nosotros como municipio donamos la hectárea y bueno, la doctora Claudia le va a entrar con la construcción. Posterior a ello, en el segundo proceso, traemos 6 hectáreas que también las voy a utilizar para el desarrollo de viviendas de interés social.
El terreno ubicado en El Porvenir cumple con todas las condiciones necesarias para su desarrollo habitacional.
Sí, tenemos un terreno que está en El Porvenir y que está en las mejores condiciones. Que nos han pedido que los terrenos que nosotros podamos poner a disposición estén cerca de la marcha urbana y que realmente puedan tener conectividad con los pueblos.
El alcalde también precisó que ya se trabaja en el proyecto técnico que contempla aspectos jurídicos, ecológicos y urbanísticos, el Programa Operativo de Desarrollo Ecológico y el Plan de Desarrollo Urbano, mismos que se encuentran en proceso de socializarlo para presentarlos a la par, y señaló que en cuestión de un mes se harán mesas de trabajo con todos los sectores para recibir comentarios sobre el tema. En cuanto a la regulación del crecimiento urbano, Héctor Santana fue claro y enfático: no se autoriza nada que no vaya conforme a la normativa.
Definitivamente, hoy no se autoriza nada que no venga conforme a la normativa. Deben de cumplir con todos los lineamientos, porque hay que decirlo, antes en Bahía Bandera se daban licencias de construcción y no estaban completos los expedientes. Hoy no autorizo ninguna licencia si no cumplen con toda la normativa. Y definitivamente estamos planeando el crecimiento de Bahía de Banderas, que sea de una manera ordenada y que también haya oportunidad para el desarrollo de viviendas de interés social, porque al final de cuentas cada vez estamos creciendo más y debemos de garantizar el tema de vivienda.
La donación de estos terrenos y la coordinación con el gobierno federal representan un paso significativo frente a una problemática urgente: la creciente falta de vivienda asequible. Bahía de Banderas experimenta un acelerado crecimiento poblacional y con ello una creciente demanda de vivienda. Sin embargo, hasta ahora el desarrollo inmobiliario se ha centrado casi exclusivamente en viviendas para la clase media y alta, dejando en la indefensión a las clases populares que no pueden acceder a una vivienda digna. Con esta iniciativa, la administración de Héctor Santana plantea una nueva ruta, una Bahía de Banderas más equitativa, planificada y con oportunidades reales de vivienda para todos. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Pues hay una muy buena noticia, porque ya en verdad es necesaria la creación de vivienda de interés social en Puerto Vallarta. El gran problema es que todos construyen, pero construyen para edificios de alto nivel. Yo no he visto en verdad uno que cueste menos de 1,000,000 pesos o 1,500,000 pesos, y de ahí para arriba, 3,000,000, 4,000,000, lo cual la verdad es que para un trabajador no es posible pagar. Aquí también ya es necesario que se haga este tipo de planeaciones, y por supuesto, lo hizo el presidente municipal Héctor Santana, acudir directamente a este plan de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de ver cómo se buscan terrenos que le permitan crear construcción de interés social, y esperemos que aquí en Puerto Vallarta ya se haga. Cuando estaba de candidato Luis Munguía, tuve la ocasión de preguntarle qué estaba haciendo él o cuál iba a ser su plan para tratar de generar vivienda de interés social. Comentó que estaría analizándolo para ver cómo se hace. Ya está puesto de alguna manera el tema sobre la mesa con la presidenta, quien evidentemente tiene este tema de la construcción o de una constructora general del gobierno, y por supuesto con la participación de los pues de los municipios para que ellos entreguen las tierras adecuadas. Esperemos que aquí en Puerto Vallarta también se haga, porque el problema de la gentrificación es cada vez más grave y por supuesto es pues triste y molesto que cada vez las personas trabajadoras tengan que irse más a las orillas, más lejos de las fuentes de trabajo, y por supuesto a muchos de ellos con los sueldos y con lo caro que es Puerto Vallarta, pues prefieren mejor quedarse en sus zonas y generar comercio a tener que ir a los trabajos donde pues tienen que gastar no solamente el tema del pasaje, sino también de los alimentos, y si tienen hijos, pues con más razón. Pues ahí está el tema en Bahía de Banderas. Son ya las 9:59. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. No te olvides, te recuerdo, el próximo sábado a las 12:00, Ricardo Ravelo en Puerto Mágico, entrada libre para todo público, para que vayas y disfrutes de esta interesante conferencia. Gracias, por supuesto, a Jonathan Ríos ahí en la operación, en la asistencia a Montserrat Bernal, en la producción general a José Isabel Gómez, en la producción de noticias a Javier Frías, en el servicio social a Jael Silva, Edith Peña y a Katia Sandoval en las redes sociales. Quédate con la excelente programación de Radio Universidad. Oye, ¿vas a echar música hoy? ¿No vas a echar música? ¿Cómo? Hoy todas las... sí, cierto, hoy todas las voces cuentan. Bueno, nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.